Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar hablando del presidente del Congreso, Alejandro Soto, el presidente que no quiere irse por ninguna razón, a pesar del larguísimo rosario de denuncias que tiene en su contra. Bueno, una investigación de Cuarto Poder ha confirmado que el señor Alejandro Soto armó una banda de troles en el Congreso. Los chats entre trabajadores del despacho congresal de Alejandro Soto no solo revelaron el pago de una cuota voluntaria, que ya habíamos comentado la semana pasada, que era de forma mensual, para financiar la publicidad en redes sociales del actual presidente del Congreso, sino que también demostraron que los miembros de su equipo se creaban cuentas falsas en redes sociales para defender a los detractores del político por este medio. Pero como eran muchos los detractores, necesitaban nuevas armas, entonces pensaron en la creación de cuentas Bamba. Así lo propuso su trabajadora Penélope Cabezas, quien fue contratada como técnica en el despacho del ahora presidente del Parlamento. Hay una conversación en la que ella dice textualmente: el lunes hay que crearles correos falsos. Así no habrá cómo los vinculen con el despacho o el congresista. Es la única manera de pararlos. Hasta que creen otros, se cansarán y se van bloqueando desde un canto, amigos. Ella ordenaba la creación de cuentas falsas para defender al congresista y atacar a sus críticos. Eduardo Quesada, uno de los principales asesores del congresista Soto, ordenó a los trabajadores del despacho de Soto ingresar a la plataforma y burlarse de los congresistas que aparecían en la imagen que publicó la Universidad San Antonio Abad del Cusco, o sea, Ruth Luque, Katy Ugarte y Guido Bellido. ¿Qué decía el señor Quesada? Como se indicó ayer, debemos entrar y hacer notar la no presencia de Aragón en la nota, ironizar al zorrito Runrun Bellido y resaltar que la Congre Ugarte jaló 7 veces su examen de docencia. Sandra Rodríguez, otra trabajadora, contesta: manos a la obra, Eduardo. Y Eduardo le dice: yo ya estoy. O sea, ya estaban atacando con las cuentas falsas a estos otros congresistas, colegas del señor Soto. No tenían reparos en atacar a quien fuera. Asimismo, la asesora de Soto, Sandra Rodríguez, y su equipo juraba venganza contra el parlamentario Luis Aragón, debido a que votó en abstención cuando la Comisión de Ética analizó el informe que no permitía el inicio de indagaciones contra la presidenta del Congreso. A eso se dedicaban los trabajadores del despacho del presidente del Congreso, Alejandro Soto, en horas de trabajo y con un sueldo pagado por todos los peruanos, defendiendo a su jefe en las redes sociales y atacando a todos sus críticos desde cuentas falsas creadas para ese fin. Ese es el presidente del Congreso que tenemos y que se niega a renunciar pese a la larga lista de denuncias que ostenta. Más adelante vamos a ver cómo va su aprobación en la última encuesta del IEP publicada ayer en La República. Pero antes también comentar que él ha publicado un comunicado en sus redes sociales que dice: rechazo categóricamente las expresiones de los chats propalados ayer por Cuarto Poder. Deslindo con este tipo de manifestaciones agraviantes y expreso mi absoluto respeto a todos mis colegas parlamentarios. Dichas conversaciones se produjeron en un chat grupal sobre el cual no tenía conocimiento ni injerencia alguna. Iniciaré una investigación interna para esclarecer esta lamentable situación. Lima, 28 de agosto del 2023, Alejandro Soto Reyes. Bueno, bien difícil que el congresista no haya sabido de estas coordinaciones que se hacían para defenderlo en las redes y atacar a sus rivales usando incluso cuentas falsas. Bueno, él dice que va a abrir una investigación. Está decidido a aferrarse con uñas y dientes al cargo. Y sigue la campaña para importar el llamado Plan Bukele al Perú. Recordemos que durante los últimos días el Plan Bukele ha estado en boca de todos, ¿no? El presidente del Poder Judicial dijo que sí era posible adaptarlo al Perú, luego se retractó. El premier Otaro le ha dicho que también, que existe la posibilidad. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha dicho lo contrario, que está en contra de aplicar el Plan Bukele, pese a que en varias oportunidades dijo que estaba a favor. Lo dijo durante la campaña, luego lo dijo ya siendo alcalde de Lima, pero ahora dice que nunca dijo eso. Vamos a mostrarles un pequeño video que tiene una edición de lo que dijo ahora, de lo que dijo este fin de semana y de lo que ha dicho antes, para que se note la contradicción. Veámoslo.
¿Por qué cambia esta idea acá? ¿Por qué cambia esto, alcalde, cuando en una primera instancia usted había dicho que sí era factible?
No, nunca he dicho eso, Café. No, nunca he dicho eso, Café.
El plan Bukele. Bukele ha hecho un milagro en El Salvador. Estamos en contacto con su equipo de seguridad y queremos implementar algo similar.
¿Qué me interesa la parte de gestión, ¿no? Tipo que no tenía. Me dice, voy a hacer esto y lo hace.
Tenemos que pasar a una fase 2, donde, como se ha hecho en otros países tipo El Salvador, Bukele, pueden ver ustedes, sacó al ejército.
cómo lo lavaba antes, ¿no? Ahora parece que ya no se acuerda. Bueno, si algo caracteriza a la gestión de López Aliaga son sus constantes cambios de opinión. Y que ahora diga que no está de acuerdo con aplicar el plan Bukele después de haberlo dicho en varias oportunidades que sí estaba de acuerdo y decía que era un milagro, demuestra que era otra de sus propuestas populistas, como la de eliminar los peajes, ¿no? Muy efectista, pero irrealizable. Sin embargo, quienes ahora están lanzando una campaña agresiva a favor del llamado plan Bukele son los fujimoristas. El señor Nano Guerra García dijo la semana pasada que no necesitamos un Bukele, sino dos. Dos Bukeles más un Milei. Y que eso es Alberto Fujimori. Y ahora la congresista Rosángela Barbarán ha recogido las declaraciones de Nano Guerra y ha ido todavía más allá. Escuchémosla.
En el Perú necesitamos dos Bukeles y un Milei, o sea, un Fujimori. Es lo que dijo Nano Guerra y coincido con él. Pero, ¿por qué nadie se atreve a hacerlo? Se mueren de miedo, pues, porque Fujimori hizo un bukelazo en el Perú cuando estaba infestado de terroristas y miren dónde lo tienen ahora, en prisión. En el Congreso hemos aprobado varias normas, así que le pedimos mano dura porque esto es insostenible.
Fujimori hizo un bukelazo, dice la congresista Rosángela Barbarán. ¿Qué es hacer un bukelazo? ¿Cerrar el Congreso inconstitucionalmente con un autogolpe de Estado? ¿Capturar todas las instituciones y ponerlas al servicio de un régimen autoritario? ¿Comprar congresistas y medios de comunicación? ¿Ordenar violaciones a los derechos humanos? ¿O ya nos olvidamos de Barrios Altos y la Cantuta? Bueno, ya hemos tenido nuestro Bukele y miren dónde terminó. Preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos. A ver si aprendemos un poco sobre nuestra historia y dejamos de intentar reescribirla a nuestro antojo. Y hablando de violaciones a los derechos humanos, un general del ejército del Perú ha declarado en el contexto de las investigaciones por las muertes en las protestas que él no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que sucedió. Se trata del general Vera. La semana pasada se reinició la toma de declaraciones a los investigados y a los testigos en el caso de homicidio calificado y genocidio en contra de la presidenta Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola por las muertes en las protestas. El general Jesús Vera y Pensa, destacado ayacucho cuando murieron en un solo día 10 personas por disparos del ejército, afirmó ante la fiscalía que las decisiones en el campo del uso de la fuerza las toman los mismos soldados. Dijo textualmente: quiero precisar que conforme al decreto legislativo 1095, las decisiones en el campo, el uso de la fuerza, lo toman las mismas personas, los mismos soldados o miembros de las Fuerzas Armadas que están frente a la situación que se está presentando. Cuando la situación es compleja, ellos no tienen tiempo para pedir autorización y toman una decisión porque este escalón no tiene la visión completa de la situación. Se les deja a los jefes de patrulla y sus integrantes para que en situaciones difíciles ellos tomen las decisiones del caso. Estas afirmaciones demostrarían una vez más las intenciones de las Fuerzas Armadas por evadir una responsabilidad a nivel jerárquico y depositarlas en el aspecto táctico. En junio del 2023, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, también buscó sacudirse del peso de los 10 asesinatos en el interrogatorio ante la Fiscalía, en el que aseveró que no era él quien daba las órdenes operativas. O sea, ¿quién daba las órdenes? ¿Mandaban a las patrullas a hacer lo que les diera la gana? Increíble que generales del ejército ahora pretendan evadir sus responsabilidades y acusar a los soldados que dispararon como si lo hubieran hecho porque se les ocurrió en ese momento y como si cada uno hubiera actuado individualmente, ¿no? Sin seguir órdenes de nadie. 10 personas muertas en un solo día y los altos mandos dicen que fueron hechos aislados, que ellos no saben por qué dispararon. Todos responsabilizan ahora a los soldados. La verdad que es indignante, pero hay un testimonio que nos puede ayudar a entender qué pasó y es el de un ex suboficial de la Policía Nacional del Perú, que justamente renunció después de haber participado en la represión que causó la muerte de 18 civiles en Juliaca. En Juliaca fueron 18. El suboficial de la Policía Nacional, John Yataco Torres, renunció a la institución y explicó sus motivos en una carta que hizo pública. Citado por la Fiscalía, que indaga de dónde provino la orden para ejecutar a los manifestantes con disparos de fusiles AKM, Yataco, juliaqueño de 27 años, proporcionó detalles muy relevantes para esclarecer los hechos. Él era parte de la unidad de servicios especiales que tuvo la responsabilidad de resguardar el aeropuerto y en cuyo ámbito se registraron las muertes. Lo expresado por él contradice la versión del gobierno sobre lo ocurrido. Aquí está su declaración. Observé que en algunas escuadras algunos efectivos policiales portaban fusiles de largo alcance AKM y otros efectivos portaban pistolas. Ya formados, el mayor Joel Tapia Guillén, jefe de la UCE Juliaca, y el alférez indicaron que pasen a formar a un costado todos los que portaban fusiles AKM, y de igual manera los escopeteros, que son los que lanzaban los haces lacrimógenos, que pasen a un costado para que se les afecte, o sea, para que se les entreguen municiones lanzagás, las cuales recién habían llegado de Lima. En ese momento, el mayor Tapia nos indica que se tenía que defender y no permitir el ingreso de ninguna persona de las instalaciones del aeropuerto. De igual manera, nos indicó que los que venían eran terroristas y de Sendero Luminoso. En razón a ello, las disposiciones de los altos mandos de la policía y de la presidencia era defender a como dé lugar el aeropuerto. De igual manera, los efectivos que se encontraban a un costado con sus AKM les indicaron que si alguien ingresaba al aeropuerto, tiene autorización de hacer uso de sus armas de fuego. Todo esto con el conocimiento de los altos mandos y la presidencia. Yataco reveló además que el mayor de la policía, Tapia, dispuso a los efectivos que encubran sus identidades para dificultar las investigaciones. Dijo, de igual manera, el mayor y el alférez nos ordenaron a que todos los efectivos se quiten sus grados y se quiten sus apellidos, estos que llevan adheridos al uniforme. En ese momento también se encontraban formando otros efectivos policiales pertenecientes a Lima y Arequipa. Cada quien separado, de igual manera, observé que varios de los efectivos de Lima y Arequipa portaban fusiles de AKM. En el lado oeste del aeropuerto se encontraban efectivos de la DINOES con su uniforme de camuflaje, los cuales ya tenían sus zonas de responsabilidad fija. Todos portaban fusiles de largo alcance. Ya no había ninguna persona por inmediaciones al aeropuerto, a lo que el alférez nos indicó que nos replegáramos para formar. En ese momento nos dijo que teníamos las felicitaciones de los altos mandos de la PNP y de la presidencia, ya que se cumplió con el deber que nos encargaron. Habían asesinado a 18 personas. Dentro del bus, todo el mundo comentaba que solo siguieron órdenes de los altos mandos y de la presidencia. De igual manera, se burlaban de las personas diciendo terroristas, indios, cholos, ¿para qué sirven? En buena hora que están muertos. Bueno, esta es una de las peores consecuencias del terruqueo, ¿no? De esa campaña que lanzó el propio gobierno para llamar terroristas a todos los manifestantes. Una campaña pensada para justificar la represión letal ante la ciudadanía, pero también para que los propios soldados y policías dispararan sin remordimiento, porque según les habían dicho, se estaban enfrentando a Sendero Luminoso, algo que era absolutamente falso. Pero volvamos a la declaración del suboficial. Cuando le preguntaron cuál fue la orden exacta que le dieron sus superiores, respondió: las órdenes fueron dadas dentro del aeropuerto, indicando que cada quien ya conocía su función. A lo que se refería es que los escuderos tenían que cubrir al escopetero para que lancen gas y los de AKM formaban aparte. Y les indicaban que si entra una persona, ellos tienen la autorización de su comando y de la presidencia para hacer uso de sus armas de fuego. Le preguntan, ¿cómo sabe usted que la autorización para usar las armas AKM eran por disposición del comando y de la presidencia? Y él contestó, porque cuando estábamos formando, claramente nos dijo que estas órdenes que él impartía venían de los altos mandos policiales y de la presidencia de la República. Le preguntan, ¿en algún momento usted escuchó la orden específica de disparar contra los manifestantes? Sí, cuando estábamos en las instalaciones del aeropuerto fue una orden verbal. La dio el mayor Tapia en compañía del alférez Salcedo, que era el segundo al mando de la UCE. Bueno, esta declaración contradice todo lo dicho por los mandos policiales y militares, quienes están lavando las manos básicamente intentando responsabilizar de todo a los soldados y policías que dispararon contra la población civil. Y esto además puede complicar seriamente la situación legal de todos los implicados, llegando hasta la presidenta de la República, quien se ha defendido diciendo que tiene mando, pero no comando sobre las Fuerzas Armadas y policiales. Y justamente la presidenta de la República está en la ciudad de Tacna, donde llegó ayer y llegó acompañada por el primer Otárola, porque iban a participar en esta sesión del Consejo de Ministros, esta sesión descentralizada en la ciudad de Tacna. Pero llegó un grupo de ciudadanos a protestar contra la presidenta y el premier. En ese contexto, agentes de la Policía Nacional llegaron a este lugar y se desató un violento enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas del orden. La Policía Nacional usó fuerza bruta contra los ciudadanos, se registraron personas detenidas. Veamos un momento lo que sucedió.
¡Quitar el bocho! ¡El bocho de detenidas!
Bueno, una actuación de la policía que resulta innecesaria, ¿no? En un grupo bastante reducido que se pudo haber controlado de otra manera, sin llegar a golpear a la gente y arrestarla en esas condiciones en las que hemos visto. Y bueno, ahora vamos a revisar la última encuesta del IEP, que fue publicada el día de ayer por La República. Y justamente a la pregunta sobre la aprobación de la presidenta Dina Boluarte, resulta que el 79% la desaprueba. Vemos que esto en enero tenía 71% la desaprobación y ahora llega al 79%. Bajó un poquito con respecto a el mes pasado, a julio, pero digamos que se mantiene ahí alrededor del 80% desde hace ya bastantes meses, mientras que su aprobación está en este momento en 10%. El siguiente cuadro tiene que ver con la confianza en la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuánta confianza tiene la presidenta Dina Boluarte? Mucha, 1%. Algo, 12%. Poco, 17%. Y nada, 68%. Es altísima la desconfianza. Si sumamos poco o nada, o sea, quienes no confían en la presidenta, 86%. Y los que confían mucho o algo, solamente 13%. Bastante alta la desconfianza en la presidenta de la República. Ahora, la confianza en el gobierno, ya no solo en la presidenta, sino en el conjunto del gobierno, ¿no? Ella, el premier y el gabinete. Y acá además hay una comparación con agosto del año 2022, cuando estaba Pedro Castillo en la presidencia. Entonces, confianza en el gobierno, mucho. En esa época había 8% cuando estaba Castillo y ahora 1%. Algo de confianza, 21%, ahora bajó a 13%. Poca confianza, 28% en agosto del 2022, 23% ahora. Nada de confianza, había 42% y 62% ahora. O sea, mucho o algo, en el 2022 tenían 29%, ahora 14%, ha bajado, ¿no? Y las personas que consideran que tienen poco o nada de confianza en el gobierno, en el 2022 había 70% y ahora 85%. O sea, la desconfianza ha subido un montón, considerando además que todos sabemos lo que fue el gobierno del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Sin embargo, ahora la gente confía todavía menos en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. En el Congreso, ¿cuánta confianza tiene usted en el Congreso? Acá también hay una comparación anual, ¿no? 1%, mucho. Eso fue en agosto del 2022. Ahora nadie dice mucho. Algo, en esa época había 14%, ahora 10%, ha bajado. Poco, 27%, ahora 17%. Nada de confianza, de 57% ha pasado 72%, bien parecido a lo de la presidenta Boluarte, ¿no? Se ha disparado la desconfianza tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y aquí tenemos también la aprobación del Congreso, que se mantiene en 90%. Desde enero, básicamente, sigue en 90% la desaprobación del Congreso de la República y una aprobación de 6%, o sea, prácticamente nada. 9 de cada 10 peruanos desaprueban la gestión del Congreso de la República. Y el presidente del Congreso tiene una situación también complicada en cuanto a su aprobación, porque en este cuadro vemos que solamente el 8% lo aprueba y lo desaprueba el 74%. Y hay un sector importante que está en duda, ¿no? Que no sabe, no precisa, 18%. Son más los que no saben y no precisan que los que lo aprueban, ¿no? 74% de desaprobación al presidente del Congreso. Luego sigue la confianza en el Poder Judicial, también altísima. Mucha confianza, 4%. Algo de confianza, 22%. Poca confianza, 33%. Nada de confianza, 40%. También ha subido la desconfianza en este poder del Estado en comparación con hace un año. Y sobre la Fiscalía de la Nación, también. Mucha confianza, 5%. Algo de confianza, 20%. Poca confianza, 33%. Nada de confianza, 40%. Entre poco y nada, hay 63%. Había 62% el año pasado. Se mantiene un poco, ¿no? Lo que ha subido bastante es el nada, ¿no? Del 30% ha pasado a 40%. Nada de confianza con la gestión de la señora Patricia Benavides. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana, perdón, en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.